verdad que les quiero hablar de el órgano principal de nuestro aparato circulatorio. Es un órgano musculoso y cónico situado en la cavidad torácica. Si me equivoco, por favor, los especialistas me pueden corregir. Es una bombita que impulsa la sangre a todo el cuerpo y su tamaño es un poco mayor que el puño de su portador. Me refiero a el corazón. Esta es la definición que da de el corazón la Real Academia Española. Es un órgano de naturaleza muscular común a todos los vertebrados y muchos invertebrados también, que actúa como impulsor, como ya les decía, de la sangre y que el hombre, y que en el hombre, o en la raza humana, digamos, está situado en la cavidad torácica. Esto es lo que da la Real Academia Española como definición. Pero según la Sagrada Escritura, corazón se utiliza mucho para designar el centro, la totalidad o la esencia de todas las cosas. En particular, se refiere al centro de la personalidad del hombre. Completamente distinto, ¿cierto?, a lo que la Real Academia lo define. El carácter, la personalidad, la voluntad y mente son términos modernos que ahora representan lo que este término corazón significaba para los hebreos en la antigüedad. Especialmente en el Antiguo Testamento, a veces corazón significa el centro, lo oculto o la fuente de. En algunos casos se menciona el corazón del mar refiriéndose al centro del mar. De ahí que en el aspecto psicológico el término signifique el centro o el foco de nuestra vida. Y en el Nuevo Testamento, la palabra corazón tiene un uso psicológico y espiritual más amplio que en el del Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo usan el término para referirse a la fuente o al asiento de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, de nuestras esperanzas, de nuestros motivos, de nuestra voluntad y percepciones intelectuales. Es decir, cada uno de nosotros nos comportamos de acuerdo a nuestro corazón. Dios conoce este centro vital y no se deja engañar por las apariencias externas. Dios puede limpiarlo y Él puede recrearlo. Tratándose de la fuente de todos los deseos, el corazón debe guardarse con todo cuidado. La verdad que, ¿por qué quise conversar o compartir con ustedes sobre este tema? Fíjense que un día sábado se me ocurrió la genial idea de pararme un ratito al lado fuera del salón para ver cuántas personas me saludaban. Y en realidad, de todas las personas que pasaron, yo veía pasar, finalmente decidí acercarme a saludar. ¿Qué piensa uno ante esa situación? Yo creo que todos coincidimos, este algo tiene conmigo. A este algo le pasa conmigo. Entonces me llevó a reflexionar esto y pensé lo siguiente. ¿Podemos saber las batallas que se están librando en otros corazones? ¿Podría saber yo qué efectivamente iba en el corazón de mi hermano que no me saludó? ¿Podemos juzgar o puedo juzgar cuáles son sus motivos o cuáles son sus intenciones reales? Sin duda, el corazón humano es un misterio profundo y enigmático. Cuando vemos a diario cómo anda la gente en la calle, yo tuve la fortuna, no sé si fortuna, de andar varios días en la locomoción colectiva, en el Transantiago y en el metro, y uno se da cuenta, la verdad, cómo anda la gente. Hay gente que realmente anda desesperada, hay otra gente que anda un poquito más acelerada, otra anda alterada, otro más calmo. En realidad uno ve de todo. Y otros tratábamos de andar un poco más normales. Y entre tanto, mis hermanos, sepultado en lo más profundo de su ser, sin duda que hay corazones de valor inadvertido, librando batallas quizás de qué proporciones, porque no sabemos qué hay en la mente o en el corazón del hermano. Probablemente hay dramas indecibles, dramas inexplicables, que se describen o se escriben dentro de nuestra carne. Nosotros nomás sabemos qué es lo que estoy pasando. Es probable que si las uniéramos, estas batallas o estos dramas, podríamos llenar un cuarto invisible de dificultades o de problemas. Eso cada uno lo sabe. Pues estas cosas son visibles solamente a los ojos de nuestro Dios, de nuestro Padre. Solo Él puede conocer las verdaderas e íntimas contiendas del corazón humano. Y aquí donde uno recibe un tapón de boca, o una palmada, o como quiera ponerle usted, que uno a veces cuando ve pasar el hermano y no lo saluda, a lo mejor no es que ese hermano tenga algo con usted, ni conmigo. Quizás qué dificultad está pasando ese hermano. Se han escrito innumerables tomos acerca del corazón del hombre y sus insondables profundidades. Un escritor norteamericano llamado Henry David Thoreau, lo dije bien, parece. Thoreau dijo lo siguiente: casi todas las personas viven la vida en una silenciosa desesperación. Casi todas las personas viven la vida en una silenciosa desesperación. Nosotros como cristianos, ¿estamos exentos a vivir una vida de desesperación? ¿Qué nos excluye de esto? La verdad es que nosotros no estamos exentos. La diferencia es que nosotros tenemos una manera distinta de enfrentar nuestros problemas o nuestras dificultades. Detrás de unos ojos hermosos y sonrientes, como uno lo ve sábado tras sábado, existe un universo entero del cual no sabemos nada, del cual no sabemos absolutamente nada. Es un universo solitario y no puede ser de otra manera, pues fue diseñado para permitirle acceso completo a un solo ser, a un solo ser. A nuestro Dios, y no a nosotros, y no a nosotros. No es dado al hombre el conocer en verdad el corazón del otro. No me es dado a mí, no les es dado a ustedes. No podemos leerlo como palabras escritas en una hoja de papel. No podemos absorberlo como los rayos del sol son absorbidos por nuestra piel. No podemos conocerlo en la multitud de maneras que Dios nos dio para discernir el mundo que nos rodea. A lo sumo podemos suponer en cuanto a su contenido, basándonos en experiencias similares, pero las maravillosas complejidades que forman a cada uno, que a cada uno nos forman, son tan únicas y diversas que ni siquiera circunstancias idénticas pueden producir pensamientos, emociones, desafíos y respuestas idénticas. Aunque creamos nosotros estar viviendo lo mismo que nuestro hermano, estamos lejos de entender lo que hay en el corazón de mi hermano. Aún las relaciones más íntimas que tengamos tan solo nos pueden permitir vislumbrar algo, un pequeño ápice del corazón del otro. Podemos trabajar al lado de alguien todos los días, por muchos años, y no tener idea alguna de las batallas que esa persona está librando. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Aún así, podemos conocer solo una parte, mis hermanos, de qué hay en verdad en el corazón de mi hermano. Los quiero invitar a leer la primera cita en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, en el versículo 9. ¿Llegaron allá? Los voy a esperar. No nos acostumbremos a leer la cita, esto es anexo al mensaje. Abramos nuestras Biblias, bueno, abrir nuestras Biblias en sábado. Bueno, y no tan solo en sábado. ¿Ya llegaron? Capítulo 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? El versículo 10 dice: yo, el Eterno, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él es el único que lo conoce. Aquí Jeremías nos está diciendo que la conciencia del hombre en su estado corrupto y su estado caído es engañoso por sobre todas las cosas. Eso es lo que Jeremías nos está diciendo. Llama a lo malo, ¿cómo lo llama? Bueno. Y a lo bueno lo llama malo. Y dice: aquí hay paz. Donde no hay paz. Donde no hay paz. De ahí que el corazón sea perverso, nos dice Jeremías. Y está muerto y está desesperado. Indudablemente que el caso es malo si la conciencia que debiera enderezar los errores de las otras facultades, el líder del engaño. Hay que ver cómo estamos. Tenemos que analizarnos, ver cómo está nuestro corazón. Es difícil, sin duda. No podemos conocer nuestros propios corazones ni lo que harán a la hora de la tentación. Es difícil, ¿verdad? ¿Quién puede entender sus errores? Mucho menos podemos entender el corazón de nuestro prójimo o confiar en lo que supuestamente yo vi en mi hermano. El que cree el testimonio de nuestro Dios en esta materia y aprende a vigilar su propio corazón, encontrará que esto es un retrato correcto, aunque triste. Y aprenderemos muchas lecciones para dirigir nuestra propia conducta. Pero mucho de nuestros corazones y de los corazones ajenos permanecerá desconocido. Permanecerá desconocido. Sin embargo, Dios ve cualquier iniquidad que esté en el corazón. Entre nosotros a lo mejor podemos ocultarnos muchas cosas. Entre nosotros podemos dejar de dar a conocer información. Pero a Dios no le podemos ocultar nada. Absolutamente nada. Se puede defraudar al hombre, pero no se puede engañar a Dios, bajo ningún punto de vista. Es por esta razón, mis hermanos, que nosotros no debemos juzgar y no nos sorprendamos que Dios se reserve el juicio para sí mismo o que con frecuencia, a través de su palabra, nos advierta que evitemos la tentación de hacerlo. Y esto va principalmente para mí. Principalmente para mí. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo? Los invito a pasar allá. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 16. Dice así: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Porque aún, mis hermanos, cuando pudiéramos discernir correctamente, según nosotros, las acciones de otros, o conocer con certeza el corazón y la motivación, eso está simplemente fuera de nuestro alcance. Nosotros no podemos hacerlo, aunque queramos, aunque seamos tentados a hacerlo. Está lejos de nuestro alcance. Los mandamientos de nuestro Dios establecen normas que deben mantenerse en alto, a pesar de las motivaciones o intenciones que cada uno de nosotros tiene. Dios nos ha dado estas leyes para nuestro bien, no para nuestro mal. Fíjese que Moisés, en el libro de Deuteronomio, los invito a pasar allá, en el capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4, versículo 39, Dice, aprended pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Eterno es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da para siempre, para siempre. Él, sin duda, ha puesto en vigor principios irrevocables, irrevocables, que definen el bien, el mal. Y de muchas maneras nos está instruyendo acerca de ellos. El peligro, sin embargo, mis hermanos, sin embargo, no está en lo que sabemos, sino en lo que no podemos saber. En este caso, en el corazón de mi hermano o en el corazón de mi prójimo, ¿verdad? Es una tentación humana suponer que conocemos los pensamientos internos y las motivaciones de otro ser humano. Es muy humano. El hecho más triste, sin embargo, es que frecuentemente nuestro juicio del corazón del otro es en realidad un reflejo claro y preciso de cómo somos nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos dicho o nos han dicho lo siguiente? Yo sé lo que estás pensando. O yo sé lo que hay en tu corazón. O yo sé por qué lo hiciste. En verdad lo sabemos. En verdad lo sabemos. ¿Acaso podemos saberlo? ¿Tenemos cómo saberlo? Fíjense que me acordaba mientras estudiaba esto. Hace años atrás yo trabajé en un supermercado y todos los días en la mañana lo primero que tenía que hacer era partir por la sección de panadería dando las luces de todo el supermercado. Y había un panadero especial que era chiquitito, bueno, más bajo que yo, y a él le costaba saludarme. Yo a veces lo saludaba y él no me respondía al saludo. Y cuando lograba hablar con él, era por un tema de timidez. Pero él seguía haciendo lo que estaba haciendo en su trabajo, como que no me pescaba mucho, como que me ignoraba. La verdad es que con el tiempo uno sabe, y esto tiene que ver con lo que uno les comentaba al principio, que uno a veces se genera una idea, decir, este sobrado, este qué le pasará, tendrá algo conmigo. Y la verdad es que este joven tenía una enfermedad terminal que ni siquiera su familia sabía, ni siquiera su esposa. Con el paso del tiempo nosotros, bueno, supimos, él cayó enfermo, hospitalizado, le dieron el alta y lo encontraron muerto en una plaza, en un pueblito donde él vivía. Entonces es ahí donde uno hace la reflexión. Uno a veces se hace una idea ambigua de alguien sin saber siquiera lo que hay ahí dentro, porque uno no tiene cómo saberlo. No tiene cómo saberlo. Entonces uno no sabe qué batalla está librando las personas que están al lado de nosotros. Entonces, en esta situación, ¿qué pensamos? Mi suposición inmediata, ¿cuál fue? Esto es por mi lado. Esto es por mi lado. Y entre tanto, la otra persona, o en este caso el joven, podría estar librando una batalla probablemente debido a muerte. Y así como el ejemplo de este panadero, nosotros no sabemos a quién tenemos al lado. No sabemos qué tipo de lucha está viviendo nuestro hermano. ¿Cómo saberlo? Probablemente esté sumido en una tremenda depresión. O quizá tenga problemas familiares agobiantes. Porque quién sabe. Probablemente aquí haya problemas matrimoniales. O de los papás con los hijos. O los hijos con los papás, no sé. ¿Cómo saberlo? ¿Podemos hacer un juicio con respecto a eso? De ninguna manera. Cada uno de nosotros, hermanos, cargamos una cruz. Cada uno de nosotros cargamos una cruz. Dios dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie está libre y nadie está excluido de no tener una dificultad. No sabemos. Puede que la persona que esté a su lado en este minuto esté usando toda pizca de fortaleza y valor a su disposición para simplemente tratar de pasar un día más. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos saberlo? Sin embargo, la juzgué por la única perspectiva que tengo a mi disposición. ¿Cuál es esa perspectiva? La mía. La mía. ¿Tiene alguna validez? Ninguna validez cuando se trata del otro. No puedo mirar dentro de su corazón. Y es por eso, mis hermanos, que tenemos que tener cuidado. Es por eso que debemos tener cuidado. El propósito de este mensaje, mis hermanos, es alumbrar o alumbrarnos con una luz de misericordia y de compasión entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos. Escudriñemos las profundidades de nuestro espíritu humano, porque es el que mayormente a nosotros nos dirige, y recordemos siempre lo siguiente: toda la humanidad, o todos nosotros, a diario nos encontramos librando una lucha de vida o de muerte. Es a diario nos encontramos en esa lucha. Y cada corazón es un campo de batalla, es un campo de batalla. La guerra es más compleja y difícil porque los espíritus demoníacos en ocasiones intervienen en nuestras vidas. ¿Es así o no es así? Es así. Todos nos encontramos librando una lucha de vida o muerte. A diario. Las decisiones. Jóvenes, las decisiones. ¿Qué quiero para mi vida? Un ejemplo claro de esto es la vida de Job. Podemos pasar al libro de Job, al capítulo 1. Desde el versículo 1 voy a empezar a leer. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Versículo 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Aquí nos está diciendo que tenía un poderío enorme, Job, ¿verdad? Vamos a saltarnos al versículo 6, dice: y un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Eterno a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Eterno, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 8. Y el Eterno dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado de mal? Versículo 9 dice: respondió Satanás al Eterno y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Aquí podemos ver la naturaleza de Satanás en pleno, el pensamiento de él. Dice así: dijo el Eterno a Satanás en el versículo 12: he aquí, todo lo que tiene está en su mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Eterno. Versículo 13: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó a las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. 18. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 20. Entonces José levantó y rajó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dijo: el Eterno dio y el Eterno quitó, sea el nombre del Eterno bendito. ¿Nos hemos visto nosotros en esta situación? Todavía no terminaba de pasar un acontecimiento y venía otro. Pero sin embargo, a lo que quiero llegar es que, independiente de las dificultades que Job vivió, Dios en todo momento estuvo con él. A pesar de lo terrible que suena este relato, Dios estuvo con él. Estuvo con él. Y asimismo con nosotros. Independiente de las dificultades que tengamos, Dios va a estar siempre, siempre con nosotros. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso lo dice Efesios 6, si lo quieren anotar. Aquí no está diciendo que nuestra lucha es contra un ejército organizado, un ejército organizado de maldad. ¿Estamos preparados para enfrentarnos a este ejército? Mis hermanos, la vida puede ser muy dura y nuestras decisiones raramente son fáciles. Satanás difunde su propio mensaje y no es un mensaje de tolerancia y de compasión. Él, entre otras cosas, es un acusador. Fíjense que alguien en algún momento me dijo: Satanás no quiere ver muerto, no quiere ver cojear a tu hijo, no quiere ver cojear a tu esposa, ni te quiere ver cojear a ti. Satanás te quiere ver muerto. Y esto mismo yo se los transmito a ustedes ahora. Satanás no nos quiere ver cojear. Él nos quiere ver muertos. Ese es el propósito de él, tanto física como espiritualmente. Fíjense que en el libro de Judas, los invito a pasar allá, capítulo 1, Judas capítulo 1, tiene un solo capítulo. En Judas, versículo 9, dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. El arcángel Miguel, ¿cierto?, teniendo un nivel, podríamos decir, un poquito más que nosotros, ni él se adjudicó el hecho de emitir un juicio contra otro ángel. Ni él, menos nosotros, podemos adjudicarnos el poder discernir, entre comillas, lo que hay en el corazón de mi hermano. Aquí vemos que si los ángeles no se atreven a acusar a Satanás, entonces con mayor razón nosotros debemos tener cuidados cuando somos tentados a presumir que sabemos lo que hay en el corazón de mi hermano. Debemos tener cuidado, mis hermanos, mucho cuidado. Sin duda que necesitamos tener un buen discernimiento. Sin embargo, Dios nos prohíbe estrictamente un juicio condenador. Quizás, y aquí les quiero contar una anécdota mía, quizás el fruncimiento del entrecejo de nuestra esposa o de nuestro esposo o de algún hermano, quizás puede ser solamente un dolor de cabeza y no necesariamente un gesto de amenaza para ponernos en nuestro lugar. Engañoso es el corazón. Lo leíamos hace un rato. Quizá nuestro pastor, o quizá nuestros ministros, o algún hermano, no estaba tratando de rehuirlo el sábado pasado, probablemente, sino que tal vez no se dio cuenta que usted se le acercaba para saludarlo, porque nos pasa. Algunos somos despistados. Hablo por mí. Somos despistados. Y no necesariamente porque uno vaya a tener algo con su hermano. De ninguna manera. Y tal vez por un pequeño segundo tuvimos un pequeño descuido y no nos dimos cuenta que probablemente había una persona que nos quería saludar. Porque nos puede pasar. Y nos ha pasado. A veces de la nada se hace una cosa tan grande que la solución es tan pequeña, pero no lo vemos. Ese es el discernimiento que Dios quiere que tengamos, cada uno de nosotros. No juzgarnos. Eclesiastés 7, en el versículo 21. Eclesiastés 7, 21 y 22 voy a leer. Dice así, versículo 21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Versículo 22. Porque tu corazón sabe, que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Con frecuencia, mis hermanos, juzgamos tanto las acciones como las intenciones de otros. En cualquiera de los casos, podemos y debemos ser compasivos. Y aparte de ser compasivos, debemos ser misericordiosos. Cuando Dios nos llama a que amemos misericordia, es para que le apliquemos en situaciones que a veces nos complican. ¿Dónde vamos a aplicar la misericordia si no es en un conflicto o en una dificultad? Es ahí donde tenemos que aplicarlo. Alguien me dijo un día, hace poco, ¿no te has puesto a pensar? Me dijo que, mira, tú tienes un concepto de un hermano, de ese hermano. Yo tengo otro concepto de ese hermano. Sí, le dije yo, sí, es normal. Donde nos vamos conociendo. Pero ¿no te has puesto a pensar que ese hermano tiene un concepto tuyo? ¿Y que yo también tengo un concepto tuyo? Y así se va dando esto, si es como una cadena. Dios nos tiene juntos. ¿A nosotros para qué? Para que vayamos limando esas asperezas que no nos permiten crecer. Querámoslo o no, tenemos que estar juntos. El sábado pasado se nos instruía con respecto a la crisis económica que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas más vamos a tener que ver? ¿Y cómo estamos nosotros? Necesitamos estar unidos, necesitamos ayudarnos, necesitamos apoyarnos, independiente de lo que yo piense el otro, supuestamente porque conozco su corazón, tenemos que ayudarnos, querámoslo o no. El corazón, mis hermanos, es la fuente de los motivos, es la fuente de las pasiones y de los procesos mentales. Por eso, Jeremías afirma que engañoso es el corazón, pero a su vez, el corazón es fuente de sabiduría y emociones y fuente de voluntad. Fuente de voluntad. ¿Qué tan dispuesto estoy yo a poner de mi parte para solucionar las diferencias? ¿Qué tan dispuesto estoy? Deuteronomio, capítulo 6, en el versículo 5, dice, desde el versículo 4 voy a leer, «Oh Israel, dice, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es», versículo 5, «llamarás al Eterno tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas». Con todas tus fuerzas. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. ¿Qué significa esto? Que debemos amarlo con un amor sincero. Y esa sinceridad debemos principalmente aplicarla aquí, mis hermanos. Debemos empezar por casa, con un amor fuerte, con un amor por sobre toda criatura o sobre toda cosa, con un amor inteligente. Amarlo con todo el corazón y con toda la inteligencia requiere que veamos una buena causa para amarlo. Y una buena causa es que aprendamos a superar nuestra diferencia y que dejemos de pensar que somos capaces de ver qué hay en el corazón de mi hermano, porque no tenemos cómo saberlo. debemos amarlo también con un amor entero. Él es uno. Nuestro corazón debe estar unido con este amor. Nosotros también debemos ser uno con nuestro Dios. Pero antes de ser uno con Él, debemos ser uno nosotros. Nosotros. En Mateo capítulo 5, en el versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Queremos ver a Dios. Está limpio nuestro corazón. Está limpio mi corazón. Uno se cuestiona cuando lee sus escrituras. Debemos no solo soportar nuestras aflicciones con paciencia, sino que debemos hacer todo lo que podamos por ayudar a los que estén pasando dificultades. No especulemos con respecto a nuestro hermano. Acerquémonos y démosle un abrazo o démosle una llamadita. A veces una llamada basta para que uno termine con el ánimo arriba. A mí me pasa, a veces me llaman: hola, pelado, porque así me dicen, no sé por qué. ¿Cómo están? Y basta que me saluden para uno terminar con el ánimo por arriba. Bien. Debemos tener compasión, mis hermanos, por nuestro prójimo y debemos ayudarnos. Debemos compadecernos de los que estén en pecado y tratar de sacarlos como tizones fuera del fuego. Debemos recordar algo: Dios odia al pecado y no al pecador. No al pecador. Nuestra función también es poder ayudar a nuestros hermanos. Nadie, si no es limpio, es capaz de ver a Dios, nos dice. ¿Qué tarea que tenemos? Ni el cielo se promete para el impuro, dice, como Dios no tolera mirar la iniquidad, así ellos no pueden mirar su pureza. Que Dios nos ayude para ello. Y para el apóstol Pablo, el hombre puede comprender y experimentar el amor de Dios solo cuando Cristo habita en el corazón por la fe. Lo podemos ver en Efesios, en el capítulo 3, lo que dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 3, versículo 17, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de nuestro Dios. Así, mis hermanos, con todos los que formamos este pueblo de Dios, que nos ayude para comprender el amor de nuestro Padre en toda su plenitud. Es la paz, mis hermanos, lo que guardará nuestro corazón. Es la paz. El Salmo 37, versículo 30, dice: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de Dios, dice, está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Vuelvo a hacer la pregunta que hice al principio de este mensaje, mis hermanos. ¿Podemos saber la batalla que se está librando en los otros corazones? ¿Podemos juzgar sus motivos e intenciones? Mis hermanos, el que es verdaderamente misericordioso será siempre misericordioso. Debemos abandonar nuestras faltas, nuestros pecados, aprender a hacer el bien y aferrarnos a Dios con toda nuestra fuerza. Que Dios nos ayude y que tengamos un feliz sábado.